Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
En la edición de hoy del programa hemos seleccionado de nuestro correo la nota de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, en la que se nos comunica que, tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegal el céntimo sanitario, ha elaborado un formulario con el objeto de facilitar al consumidor la reclamación de dichas cantidades. En esta solicitud se pide la devolución correspondiente al impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario, indebidamente abonado durante el periodo 2008-2012, así como los intereses de demora correspondientes. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o en diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Te saluda Enrique Tebar en la edición de hoy, 7 de marzo de 2013. Realizaremos en primer lugar, como es habitual, pregunta a pie de calle, en el que el poeta Paco Gil ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital sobre una posible anexión por la fuerza de una parte de Ucrania por Rusia. Hablando con nuestras abuelas y abuelos es un espacio dirigido especialmente a nuestros y nuestras jóvenes. En la edición de esta tarde, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Carmen Berlanga, de 64 años de edad y militante del Partido Comunista de España. En nuestro norte es el sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala, haremos referencia a la mujer indígena guatemalteca en el Día de la Mujer Trabajadora. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Aura Lolita Chávez, defensora indígena de los derechos humanos en Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Bandera Rocha es el espacio que produce A Contracorrent, que hemos titulado hoy La Desobediencia Feminista. En nuestras secciones habituales, en la entrevista, Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Esther Sanz, activista del área de feminismo de Esquerra Unida del País Valenciano. En 33 Ventanas al Mundo hemos realizado un reportaje sobre el encuentro de escritores por Ciudad Juárez. Intervendrán, entre otros, Beatriz Borgia, organizadora del acto en Valencia del tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez. Hoy inauguramos una nueva sección semanal en el programa que hemos titulado Despedida en verso. Al final de cada edición del programa, el poeta Paco Gil nos recitará unos versos. En esa primera edición, el poeta elegido es Antonio Machado con su poema El mañana efímero. La luna sale a tiempo radio, la esperanza no tiene cadenas. Comenzamos.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El presidente de Estados Unidos ha vuelto a advertir a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que Moscú no tiene derecho a usar la fuerza para intervenir en Ucrania. Y reiteró que Rusia está violando leyes internacionales. La Casa Blanca comenzó a aprobar medidas para hacer daño al Kremlin, para aislarle diplomática y comercialmente. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre la posibilidad de que Rusia se anexione por la fuerza parte del territorio de Ucrania. Escuchemos.
Me imagino que no cumpliría Rusia con los tratados internacionales en cuanto a las fronteras. Se me ha estado vinculado a la antigua Unión Soviética.
Me parece un ataque a la soberanía nacional del pueblo ucraniano que la comunidad internacional debería impedir.
Me parece espantoso y la posibilidad de una posible guerra me parece horrible.
Creo que cuando el pueblo habla, el pueblo se tiene que hacer caso. Si se han levantado, si han puesto cara, es porque hay algo que el pueblo quiere defender. Y que les quieran frenar o tal, pues...
Creo que la actuación de Rusia pues no se está ajustando al derecho internacional y podría ser una violación de la soberanía nacional de Ucrania, pero por otra parte también pienso que desde los medios de comunicación tradicionales están cumpliendo su función de desinformación y que hay muchas cosas que no conocemos, que el nuevo gobierno de Ucrania que nos están vendiendo como el nuevo gobierno democrático y salvador de la patria, realmente estamos viendo, informándonos por otros lados, que de democrático tiene poco y que además ha sido financiado por Estados Unidos. No ha sido en la historia considerado como un país que ayude a la democracia, más bien a sus propios intereses, y si es ayudando a dictaduras, así la ha hecho.
una maniobra defensiva. Salta el gobierno de Yanukovych y me parece una medida defensiva. Lógico, por otra parte, una maniobra política a nivel internacional.
Ucrania es un país que está más o menos dividido. Se tiene una influencia europea y otra más rusa, entonces son conflictos que es normal que se generen, supongo. No estoy a favor de lo que ha ocurrido en el gobierno de Ucrania, la intervención del gobierno, pero supongo que es una cuestión normal.
Una forma más de dictadura, bajo la excusa del idioma, del ruso, de proteger al ruso. Supongo que hay intereses económicos con el gas y la industria armamentística y ese tipo de cosas. Una falacia montada en base a la lengua.
A mí esto no me gusta nada, porque si Ucrania está ya separada de Rusia, ¿por qué tienen que haber esas cosas? ¿Rusia no puede ayudar? Putin no me gusta. Me acuerdo mucha dictadura. No es que la democracia esté muy bien, que tampoco está bien, pero el Putin no me gusta, porque eso es entre hermanos, es recordar la guerra española que fue entre hermanos, que eso es una cosa muy triste.
No me parece bien en realidad, cada uno a lo suyo. Es como cuando Estados Unidos mete sus narices en cualquier sitio, no creo que tenga por qué hacerlo.
Creo que Rusia se ha metido en un terreno que históricamente le pertenecía, pero ahora ya no le pertenece, y por lo tanto debería dejar que los ucranianos decidan por ellos mismos y no meterse de por medio, ya que Putin tiene tendencia a eso.
¿Está bien? ¿Que se quejen?
Estados Unidos ha facilitado el golpe de Estado en Ucrania. El golpe de Estado ha traído desestabilización, miedo y muchas cosas incluso peores que todo esto. No estoy a favor de Rusia, ni mucho menos, pero tampoco estoy a favor de los intereses de Europa ni Estados Unidos, porque no son mis intereses, básicamente.
A mí, en el fondo, me parece un poco mal, porque es una situación un poco extraña, es la invasión de otro país, entonces las consecuencias que se pueden derivar son graves, puede pasar una guerra, saber lo que puede pasar, es como si aquí en España nos invadiera otro país, se podría liar muy gorda, hay que tener en cuenta las consecuencias. A mí me parece una situación demasiado grave, tendrían que poner medidas para que no ocurriera lo que acaba de ocurrir, porque no sé dónde va a llegar.
Trobo que la información que estén rebent sobre el tema es también molt sesgada.
La verdad es que se están pasando, sobre todo con los chavales que lo están haciendo mal. Muchos palos, están metiendo mucha caña allí.
Que un régimen como el que hay en Rusia, un gobierno como el de Putin, que tiene muchas relaciones con Ucrania, pero no me parece que tenga por qué meter las narices. No es ejemplo de nada como para meter las narices en otro país.
Deberían coger más ejemplo de los países de la Unión Europea y fijarse más en cómo están las cosas para que no pase allí.
Me parece atentado contra los derechos de una nación, ya no solo hacia la nación de Ucrania, sino hacia el resto, vamos, que está rompiéndose la paz que hay, que existe en Europa entre las fronteras que hay establecidas ya. Es como un paso hacia romper esa estabilidad que había hasta ahora.
Son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta sobre la posibilidad de que Rusia se anexione por la fuerza parte del territorio de Ucrania. Ha sido un trabajo realizado por nuestro reportero, el poeta Paco Gil.
Días o dos meses que estuve acá, encontré una empresa que estuvo interesada en mis servicios. Esta empresa, al interesarse en mí, me ofreció la posición de jefe de producción. Lamentablemente, como yo no tenía papeles, me ofreció tramitarme los papeles y presentarme a la delegación. Se realizó este trámite, se presentaron los papeles y yo desde ese momento ya comencé a trabajar. Pero tanto la empresa como yo como trabajador estábamos delinquiendo en cuanto se refiere a la ley, porque mientras la empresa contrataba a una persona sin papeles, yo en cambio estaba también trabajando sin aportar a la seguridad social.
Mario Merizalde, inmigrante ecuatoriano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
caminos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
Una vida de recuerdos, en la que la pobreza está presente, así como la violencia y el abandono, pero también el amor y un compromiso por un mundo mejor que trascienda la propia vida. Un testimonio en esta edición de Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en el que podemos reconocer como actuales algunas situaciones de un pasado que parecía solo eso, recuerdo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a continuación la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nos encontramos en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Esta tarde tenemos como invitada a Carmen Berlanga González, nacida en Villalba del Rey, Cuenca, de 64 años, jubilada, madre de dos hijas. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Carmen, cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de tus padres y de tu familia en general?
El recuerdo que tengo de mis padres, seguramente a lo mejor lo dirán todos, es muy bueno. Yo creo que he tenido la suerte de tener unos padres de izquierdas. Eso me ha hecho que tome yo unos valores que con mis 64 años sigo manteniéndolos.
¿Puedes contarnos alguna experiencia que tú recuerdes que tus padres te hayan compartido de las vivencias que ellos tuvieron como consecuencia de la Guerra Civil?
Al principio había muchas cosas que no entendíamos, mi hermana la mayor y yo. Luego sí que fuimos entendiendo porque sí que nos explicaron por qué vino la guerra y lo que pasó en la guerra y por qué había muchas cosas que sin ellos decirnos nada no nos dejaban hacer.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Pues mis padres se dedicaban a la agricultura. Eran agricultores medios y entonces vivíamos de la agricultura todos nosotros, que éramos cuatro hijas y ellos dos seis.
Carmen, ¿tuvo la familia de tus padres o tus padres algún tipo de represalia después de haber terminado la Guerra Civil?
Por desgracia, sí que la tuvieron. Por parte de mi padre lo pasaron muy mal porque un hermano lo mataron cuando ya había terminado la guerra en cárcel y luego lo fusilaron. Y una tía mía también estuvo en la cárcel, ella no la mataron, y entonces sí que les quitaron toda la hacienda, y eso marcó mucho. Yo me enteré cuando ya era un poco mayor, porque había cosas que ellos no te comentaban. Mis padres siempre han sido muy cuidadosos a la hora de decirnos cosas, por eso les tenemos tanto cariño toda la familia, porque jamás intentaron que odiásemos a nadie. Eso para nosotros ha sido muy valioso y entonces eso se lo agradecemos. La familia de mi madre, aun también siendo republicana, no tuvo esa represión que tuvieron la de mi padre.
¿Tu padre tuvo algún tipo de vinculación con el movimiento republicano que participó en la Guerra Civil?
Sí, él estuvo en la Guerra Civil y estuvo en el bando republicano. Luego, cuando ya terminó la guerra, le tocó volver otra vez a hacer la mili en África y volvió otra vez otros dos años, o sea que él sí que participó, pero muy activamente.
¿Hubo algún tipo de represión, de ofensa, de señalamiento a nivel comunitario en vuestro pueblo, tu familia, tu madre, tu padre o vosotros, por el hecho de que tu padre hubiera participado en la Guerra Civil?
Siempre existen los fascistas que utilizan el insulto, te lo hacen como un insulto, luego te das cuenta que ha sido muy bueno. Cuando éramos pequeñas teníamos unos vecinos, que aún siendo mayor procuro no saludarlo y cuando voy con mi marido él lo saluda y yo no, que el insulto que nos decían a mi hermana y a mí era: sois peor que la pasionaria. Y a continuación nos decía: rojas, rojas más que rojas. Nosotros eso no lo llegábamos a entender porque éramos pequeñas. Y cuando ya un día, preguntándole a mis padres que por qué nos decían rojas y pasionaria, fue cuando mi padre nos explicó un poco por qué nos llamaban rojas y por qué la pasionaria. Y fue él el que me explicó un poco quién era era la pasionaria y el papel que había desempeñado en la guerra civil, esta mujer tan valiosa. Yo creo que eso me marcó un poco desde pequeña para ser siempre muy atrevida a la hora de contestar cuando veo alguna injusticia, y me he sentido siempre muy orgullosa de lo de roja y pasionaria, nunca me ha molestado.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de las enseñanzas que recibiste en la escuela?
A la escuela en aquella época íbamos cuando íbamos, no era como ahora que iban todos los días. Podíamos ir porque había que ayudar a los padres pues a coger olivas y cosas. Pero cuando íbamos sí que era muy gracioso que a lo mejor matemáticas te las daban como te las daban. Pero lo de cantar el cara al sol y lo del movimiento fascista, ese nos lo clavaban por todas partes. Lo buenos que eran los falangistas, más que Franco, los falangistas. Allí en mi pueblo lo de la falange estaba muy metida con lo de las camisas azules, y eso sí que las maestras, había muy pocas que nos involucraran en ello y te intentaban decir lo buenos que habían sido, nos habían salvado de los rojos y teníamos que agradecerlos y rezar por Franco cuando ibas a la iglesia y todo eso, eso desde muy chiquitinas. Yo me acuerdo que ya éramos mayorcitas y seguíamos con la misma.
¿Qué recuerdos tienes de la situación económica que se vivía en aquella época de tu infancia, en tu casa y en el pueblo en general?
La situación económica fue muy mala en aquellas épocas. Nosotros, al tener algo de tierras, pasarlo mal no lo pasamos. Ahora bien, siempre recordaré que los ricos quemaban los campos suyos donde tenían leña y no eran capaces de dárselo a mucha gente que no podía ni calentarse. Preferían quemarlo los montes antes que dárselo a los pobres. Los que tenían algo de tierras, pues tenían algún árbol y podíamos ir echando leña a la estufa, pero había gente que no tenía ni para calentarse, ni comida tampoco para poder comer. Yo no recuerdo a ningún rico de mi pueblo, de los de entonces, que fuese capaz de dar ni un puchero de pringue, que llamaban entonces al aceite que quedaba de los chorizos y de las morcillas, lo preferían tirar antes que dárselo a los pobres. Eso sí me acuerdo, y entre nosotros sí que la gente nos ayudábamos unos a otros dentro de nuestras posibilidades, pero los ricos, y además me sé los nombres de todos, ni uno.
Según lo que nos comentas, existía indigencia o existía mucha condición de personas que pedían la limosna para sobrevivir en el pueblo.
Sí, yo me acuerdo de algunos que tenían que ir casa por casa para poder comer. Había un señor que me acordaré siempre, que estaba medio ciego y iba una sobrina con él y iban pidiendo por las casas para comer. Y la gente respondía dándoles, la sobrina es de mi edad y lo comentamos, siempre decía lo mismo, que jamás los ricos les dieron ni un trozo de pan, que eran las casas de los pobres donde íbamos repartiendo lo poco que había. Pero no venían de otras partes, eran de allí, del mismo pueblo.
¿Hasta qué edad viviste en el pueblo, tú o tu familia?
Hasta los 15 años. A los 15 años nos vinimos a Valencia. Fue una apuesta que hicieron mis padres para que estuviésemos todos juntos, porque ellos les daba miedo que cada hija nos fuésemos a una ciudad distinta, dejando todo su bienestar, porque entonces mi padre estaban allí bien, y la verdad es que eso ha sido algo que no mucha gente lo ha podido hacer, y ellos lo hicieron y se lo agradecemos todas las hijas, porque dejaron allí para venir él sin trabajo y en unas condiciones muy precarias para que aquí estuviésemos. Eligió Valencia por el clima, él no tenía aquí a nadie en Valencia, pues le gustaba el clima y aquí se quedó, y yo creo que fue el mejor acierto que hicieron mis padres por nosotras.
Luego de que ya habéis tomado la decisión de venir a Valencia, ¿cómo empieza a desarrollarse tu vida? ¿Sigues estudiando o comienzas a trabajar? ¿Qué haces?
Cuando llegué con 15 años, yo soy semianalfabeta, empecé a trabajar. Nada más llegar, teníamos que ponernos a trabajar todos los de la casa porque teníamos que sobrevivir, y entonces empecé aquí a trabajar. El graduado escolar, lo voy a contar así, me lo saqué a los 40 años porque no lo tenía, pero fue a trabajar en fábrica. En tres sitios estuve trabajando hasta que luego ya me casé, y como entonces te casabas y parecía que ya no tenías que trabajar, creo que fue un error.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de las condiciones laborales que tuviste en los distintos lugares en que trabajaste? ¿Se ajusta de alguna forma a la forma o a los horarios que tenemos hoy?
No, que va. Salías por la mañana, comías en el trabajo y salías a las 8 de la noche. Te pagaban poco, no tenía ninguna cualificación, y entonces los horarios eran horrorosos y el dinero pues también horroroso. Yo me acuerdo de que incluso en el último sitio que trabajé, yo trabajaba como oficiala, porque además, lo tengo que decir, no era muy buena haciendo punto con máquina, y yo misma sacaba los modelos, toda la modelación, y jamás me pasaron de aprendiza. Me pagaban un poquito más, pero no llegué nunca a cobrar el sueldo que yo creía que debían de haberme pagado por el trabajo que realizaba. Ahora están volviendo otra vez a lo mismo que antes.
Carmen, luego de que ya te has casado y que eres madre, ¿de alguna forma vuelves a trabajar o a vincularte con algún tipo de actividad de tipo comunitario?
Cuando me casé dejé de trabajar y luego, después de casada, primero empecé con el movimiento vecinal. Empezamos ahí a formar la asociación, pues porque vivíamos en un barrio donde no había de nada, y formamos la asociación en mi escalera con los vecinos que quisieron, y ahí se forma la asociación de marchalenes, que fue una de las primeras también de Valencia. Y luego después entré en un partido político, en el Partido Comunista de España, y sigo en él. Para mí ha sido lo mejor que he hecho y la verdad es que me ha llenado mucho, he aprendido mucho y estoy muy orgullosa de seguir.
¿Qué logros habéis conseguido como asociación de vecinos para el barrio Marchalenes desde la época en que lo habéis conformado?
Yo creo que es uno de los barrios que más se han conseguido, aunque algunos vecinos se quejen, pero que están en su casa y no hacen nada. Era un barrio que teníamos acequias, no teníamos alcantarillado, no teníamos urbanización, no teníamos aceras ni árboles, no teníamos nada. Y ahora es un barrio que no carecemos de nada. Existen dos o tres puntos negros que poco a poco se irán haciendo, pero yo creo que es uno de los barrios que más se ha conseguido en Valencia. El parque que tenemos es una maravilla. Hay que decirlo, y yo creo que eso es gracias al trabajo que se ha hecho desde las asociaciones de vecinos. Cada vez que oigo a un vecino decir, he llamado y por eso han arreglado eso, se me revuelve una cosa, y son las tripas, porque es el movimiento vecinal el que está haciendo por los barrios, concretamente en el mío, y yo creo que se trabaja mejor de lo que la gente piensa y con muy poca gente que quiere vincularse. Y se está haciendo trabajos muy buenos y que gracias a que estamos todavía ahí, aunque nos llamen caducos, yo creo que la ciudad de Valencia seguirá adelante por la gente que seguimos ahí machacando.
¿Recuerdas alguna actividad específica que os haya costado un gran esfuerzo para alcanzar como asociación para vuestro barrio o alguna otra actividad de un radio más amplio?
El parque costó muchísimo, pero hay un punto, siempre le he dicho que se lo dedicaría a Paco Albert, que era la apertura de la Avenida de Portugal, porque ahí teníamos a las monjas clavadas en medio de la calle, no había apertura de ninguna manera, y por fin el año pasado se consiguió que desde la asociación esa apertura, que era una de los que teníamos más clavados, se hiciese. Y entonces yo creo que son unos logros que cuestan muchísimo. Con la iglesia hemos topado, pero hasta con la iglesia, que la hicimos hasta una falla de un amigo fallero, que hasta hizo la falla con las monjas subiéndose para arriba. Hicimos un trabajo muy bueno y yo creo que ha valido la pena el ver que ahora ya el barrio no está tan estrangulado como estaba.
Carmen, nos has comentado que has tenido una gran actividad durante muchos años en el Partido Comunista. ¿En qué actividades has participado y qué podrías destacar de actividades que te hayan llenado como persona y logros que hayas hecho o a nivel personal o a nivel comunitario?
Yo, cuando ingreso en el Partido Comunista, creo que es un acierto. Entré sin comentárselo a nadie en una entrega de carnés. Yo soy muy decidida y cogí el carné y creo que es una de las apuestas que he hecho mejores personalmente para mí. En este caso digo que más que yo le he dado al partido, el partido me ha dado a mí, en el cual estoy muy orgullosa. He estado en muchas direcciones, tanto local como de país, pero más que eso es con la gente que he tratado, cómo nos hemos llevado, lo que he aprendido de muchos de ellos. De otros también he aprendido que existe la desvergüenza, y entonces eso me ha servido para intentar yo no ser de ellos. Y entonces estoy muy contenta de haber entrado y de seguir perteneciendo al Partido Comunista. Siempre digo que será lo último que me deje.
Carmen, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué te dedicas?
Te digo que ahora estoy en una de las etapas más bonitas de mi vida, estoy de abuela. sigo militando. La militancia no me la voy a dejar nunca, aunque vaya con garrote, pero el tener una nieta como la que tengo, que me vuelve loca, como a todas las abuelas, decimos las mismas tonterías, yo creía que solo eran las que las tenían, pero ahora las digo yo. Y entonces tengo una nieta que eso vale su peso en oro por lo bonita, porque es mi nieta, no porque sea especial. Y entonces he conseguido, fíjate, algo que es una anécdota. Ella es la niña más pija que te puedes echar a la cara, pija en el sentido de que le gusta todo lo rosa, todo lo rosita, todo eso. Y claro, las princesas. Y yo cada vez que decía lo de princesas me llegaba al hígado. Y ahora he conseguido que ella diga que es una princesa republicana. Y que las princesas republicanas son las buenas. Y eso se lo puedes preguntar cuando quieras, que te dice, yo princesa pero republicana. Eso para la abuela, que sí que es republicana, es un logro. Así que estoy contentísima. Y ahora me viene otro nieto, espero que sea también republicano. A ver si lo consigo, sin que sea rey.
Carmen, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Queremos darte las gracias por compartir tus experiencias de vida.
Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí contando mis experiencias, y que sepáis que he disfrutado mucho porque ha habido muchas cosas que la verdad es que a veces nos olvidamos. Estoy contenta de haber recordado cosas y veo que soy una mujer afortunada. Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros en el programa La Luna Sale a Tiempo, en el espacio Hablando con Nuestras Abuelas y Abuelos, Carmen Berlanga González, natural de Villalba del Rey, Cuenca, de 64 años de edad, jubilada, madre de dos hijas y abuela.
Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
No creemos en leyes del gobierno, ni en partidos y su votación. Nuestras luchas y esfuerzos unidos son la mera, mera solución.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que Setsal ha de treballar des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Adelante, hermano campesino, adelante, vamos a luchar.
Vicenta Pérez i Carmen Salabert, miembros de Cepsala.
Es el grito de los oprimidos y a su pueblo quieren liberar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Como cada quincena, saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Demà celebrem el Dia de la Dona Treballadora. Per tant, avui, el programa va sencer dedicat a elles. Tenim a una dona entre nosaltres, indígena, lideressa de la seva comunitat. Podem dir que és una dona valenta, positiva, alegre, lluitadora, en fi, que podríem estar dient qualitat sense parar. I què millor que començar amb ella el programa d'avui. Aura Lolita Chávez Iscaquic, guatemalteca, líder maia quiché. És una educadora maia quiché i defensora de los derechos humanos de Santa Cruz del Quiché. És conocida por Lolita. Buenas noches, Lolita, ¿cómo estás?
Buenas noches, Xocacap con Ogel, Molteoshiwekita Nutsi, estoy muy bien.
En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras qué objetivos tiene la gira que estás realizando.
Hay varios objetivos. En principio, dar a conocer las acciones que estamos haciendo en defensa del territorio y en defensa de la vida. También es importante dar a conocer las acciones específicas que estamos haciendo las mujeres indígenas y, en mi caso, mujer maya quiché. Y también dar a conocer las violaciones a nuestros derechos específicos que está haciendo el Estado de Guatemala a través de su gobierno Otto Pérez Molina, que es un gobierno totalmente militar, pero también la presencia de empresas transnacionales, cómo invaden nuestros territorios. O sea, son varios objetivos.
En esta gira que estás realizando, ¿qué lugares vas a visitar?
Estuve en Holanda, ahí también estuve dando a conocer como defensora cómo yo vivo este proceso y cómo se vive en la represión y criminalización. Ya iniciando la gira acá, Alicante, estoy acá también en Valencia, voy a Barcelona. Otros lugares también que organizaciones con reciprocidad han organizado.
¿Cuándo comienza tu militancia y lucha?
Empiezo la conciencia desde niña. Desde niña empiezo en rebeldía a todo lo que vivo en la iglesia, en la casa, en la calle, en la escuela. Pero en la militancia específica dentro de las organizaciones de mujeres, aproximadamente como en el 2002.
¿La organización a la que perteneces, cómo se llama?
Yo soy parte de la coordinadora de organizaciones de mujeres, Ish Quichés Camalbé, y también del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, CPK, y también del Consejo de Pueblos de Occidente en Ixchimuleu, que es Guatemala.
¿Y a quién agrupa vuestra organización?
En el Consejo estamos 87 comunidades que somos las que estamos en defensa permanente del territorio. Son comunidades quichés, somos todos y todas quichés. Hay también líderes y lideresas, autoridades comunitarias y otros actores que estamos defendiendo en forma integral nuestro territorio.
Sabemos lo dura que es la lucha de las mujeres en vuestras comunidades, que hay normalmente un patriarcado. ¿Cómo es vuestro trabajo?
El patriarcado se vive desde la cama. Hay un poder de relación en calidad de desigualdad entre nosotras. Entonces, ese patriarcado sí lo vivimos desde la cama, desde la casa, desde la comunidad y a través del sistema. Pero es muy fuerte porque ahora estamos viendo las mujeres que en la represión que hemos vivido, como en mi caso, no es tan complicado. Nos cuesta salir de la casa. Eso es una forma muy violenta que vivimos las mujeres quichés y las mujeres mayas. Pero cuando salimos y decimos que tenemos derechos, que no somos mujeres que vamos a permitir las múltiples opresiones, esto es más difícil. Pero también a veces hay complicidad entre las autoridades indígenas con las autoridades estatales. Entonces es bien difícil vivirlo porque se nos ve como mujeres otra calidad de rango de personalidad. O sea, yo no soy tan gente como un hombre o no soy tan gente como una persona blanca, por ejemplo, o que viste de otra forma diferente a la que yo he visto.
La lucha contra la minería y las centrales hidroeléctricas ha enfrentado a las comunidades indígenas y las que luchan como tú contra intereses poderosos. ¿Cómo es la participación de las mujeres?
Nosotras posicionando el concepto de vida. O sea, no defendemos el territorio porque las tierras nos pertenezcan, sino porque somos parte de la madre tierra. Ese es un modelo diferente de lucha, porque mucha gente lucha por la propiedad privada, lucha por el dinero, lucha por poderes. Nosotras luchamos por la vida. Y eso está posicionando no solo en los pueblos, sino a nivel del estado de Guatemala, porque nosotras no tenemos en su mayoría títulos de propiedad. Entonces, a veces nos dicen las locas porque defendemos algo que no nos pertenece. Pero nosotras decimos está más loca la gente que nos dice locas porque nosotras sí sabemos que lo que genera vida defiende vida y nosotras ese enfoque le damos. Ese es uno de los principios que hemos aportado. Lo otro es la participación plena y activa y consciente en los procesos asamblearios. Tomamos decisiones y nuestro posicionamiento es decir, defendemos el territorio y en el territorio defendemos nuestros derechos. No podemos dejar a un lado los derechos específicos de nosotras las mujeres. No podemos decir que defendemos un territorio y en ese territorio vivimos infelices. Queremos vivir felices en ese territorio y por eso luchamos contra la violencia. Entonces, eso también toca no solo intereses de las transnacionales, sino toca intereses desde el compañero, la pareja, desde nuestros hijos, desde nuestros padres, desde las autoridades comunitarias. Cuando a mí me eligen como portavoz del consejo, los funcionarios y las empresas transnacionales nos persiguen. Yo no me he dejado cooptar, no me he dejado vender porque no soy cosa para poderme comprar. Y eso ha hecho que las empresas criminalicen mi vida y también tenga persecución. Yo tengo más de 24 denuncias en mi contra. Me han acusado de guerrillera, me han acusado de que soy incitadora a delinquir y me han acusado de que soy un atentado contra la seguridad nacional y que soy un atentado contra la constitución política de la República. Eso hace que me tipifiquen mi caso como terrorista.
El 4 de julio de 2012 viajabas con otras compañeras en autobús y fuisteis atacadas por un grupo de hombres armados con machetes y garrotes. 4 mujeres resultaron heridas y tú has recibido amenazas contra tu vida. ¿Por qué ese odio contra las mujeres?
Esa vez nosotras estábamos denunciando a uno de los funcionarios en Quiché que es ladino. Y este funcionario es muy racista y muy prepotente, pero también estaba aliándose con las empresas transnacionales, principalmente la empresa de Oxa y de Orsa, que era propiedad de Unión Fenosa y que querían pasar el cableado de alta tensión en Quiché. Pero también estábamos denunciando los derechos específicos que estaban siendo violados en esa administración de este funcionario en contra de mujeres trabajadoras en Quiché. Entonces estábamos denunciando muchas violaciones, porque lo otro es que nosotras, cuando expresamos la defensa del territorio, hay muchos derechos que pedimos que se nos respete, desde los derechos sexuales, los derechos, en fin. Y el odio empieza porque nosotras nos silenciamos, nos amenazan. A mí me habían amenazado a muerte, pero yo no silencié, no me quedé callada. Y además, esa vez habíamos salido a manifestar, porque tenemos el derecho de manifestar cuando no estamos de acuerdo en lo que se está haciendo. Entonces, eso generó mucho odio contra nosotras. No tenían otra forma, porque eso también demostraron debilidad. Ellos, porque cuando no pueden atacarnos de forma política, pacífica, democrática, como nosotras hacemos nuestro proceso de activar pacíficamente, o sea, invocamos la paz, invocamos la reciprocidad, la unidad, como ellos no pueden, porque ellos para criminalizar utilizan las armas, para perseguir utilizan la represión, entonces por eso es que fuimos atacadas, eso es lo que genera. Y yo doy gracias a la reciprocidad que recibí, no solo ahí, porque cuando los hombres interceptaron el vehículo, estaban buscándome y decían, ¿dónde está Lola Chávez? ¿Dónde está Lola Chávez? Y las compañeras no me entregaron. Esa reciprocidad yo la valoro mucho y doy muchas gracias a la Madre Tierra porque no lograron asesinarme, que era el objetivo. Y estamos bien, estamos perseguidas, pero la Madre Tierra nos da mucha fuerza.
También se pidió protección cuando pasó todo esto para ti, porque temían por tu vida. ¿Cómo sigue lo de la protección esta que se solicitó?
Tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Ellos le dijeron al Estado de Guatemala que si algo me pasaba específicamente a mí y a otra compañera, que era responsabilidad del Estado. Entonces ahora yo tengo las medidas cautelares, están vigentes. Y políticamente el Estado de Guatemala el año pasado, a través del viceministro de Gobernación, intentó quitarme las medidas cautelares. Argumentó que la Policía Nacional Civil, específicamente la PNC de Quiché, informó que yo soy un atentado contra la seguridad nacional y por eso no tengo que tener medidas. Pero nosotras argumentamos nuestros derechos y la represión que hemos vivido, pero también la reciprocidad de la comunidad internacional. Al indignarse, se expresó, enviaron cartas, comunicados y hicieron acciones urgentes. Y a través de los medios alternativos, y por eso aprovecho para agradecer este medio, porque allá no tenemos esa oportunidad con medios monopolizados. Y Guatemala está diciendo, a través de Otto Pérez Molina, que es un genocida, él está diciendo que está dando seguridad y que la policía está mejorando, pero eso es una gran mentira. Pero tengo medidas y las vamos a luchar para que sigamos teniendo.
Tú interviniste en la Comisión de Consulta de Buena Fe. ¿Nos puedes decir qué es y qué significa?
Las consultas comunitarias de buena fe que se están realizando en Guatemala son una expresión de toma de decisiones. La clave es que los pueblos originarios tenemos el derecho de tomar las decisiones en nuestros territorios y decir al mundo, a las empresas transnacionales, mineras, hidroeléctricas, monocultivo, petróleo y otras, lo que decidimos. Y en Quiché hicimos el proceso, es un proceso democrático, participativo, asambleario, basado en principios ancestrales y basado en el convenio 169 de la OIT y también basado en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces se hacen asambleas. En mi pueblo fueron 87 comunidades que hicimos nuestras asambleas y decidimos si estamos de acuerdo con la presencia de las empresas que están solicitando entrar a nuestro territorio o si no estamos de acuerdo. Y ahí decidimos que no estamos de acuerdo y que no queremos que estén ahí. Y les decimos a las empresas entonces, a través de una declaración oficial de parte de las comunidades, que la presencia de ellos no es grata. Más de 27 mil gentes votamos no a la minería y no a las hidroeléctricas.
Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tienes miedo ante tanta amenaza?
El miedo siempre está. He tenido muchos tipos de miedo. Los he ido procesando. Antes tenía mucho miedo de que fuera a la cárcel. Pero en mi pueblo me dijeron, si vas a la cárcel, vas a ser nuestra estratega principal. Y eso me gusta porque la comunidad va a estar muy pendiente conmigo. Y entonces voy a tener tiempo si es que me meten, porque yo a la cárcel tenía mucho miedo y ya no dormía, o sea, vivía presa en mi propio pensamiento. Lo superé a través de un proceso de sanación que agradezco mucho también, que se está dando en Guatemala y en Oaxaca con compañeras indígenas de Oaxaca, que es México. Luego tuve otro de los miedos que a mí me amenazaban porque me decían, te vamos a matar, pero te vamos a matar antes de matarte, vamos a violarte y vamos a violar a tu hija frente a tu esposo. Eso era muy fuerte para mí, pero en este proceso de sanación también me apoyé mucho a través de luces que me dieron hermanas, también como hermanas feministas, en donde también me orientaron qué hacer para que eso no pase, pero también como luchar por la protección, por planes de seguridad, como redes de apoyo para que eso no pase. Pero uno de los miedos que más tengo, y espero que quienes me están escuchando pues sepan de lo que estoy hablando y puedan sentir pues lo que yo siento si viven en sus territorios, que tenga que salir huyendo, o sea, que deje mi territorio, porque yo estoy muy conectada con la madre tierra, con el agua, con las montañas, con la comunidad, con mi identidad. Y no es justo que ya hayan salido hermanas en la época de la guerra, que fue hace poco, que duró más de 36 años y que la firma de la paz fue en 1996, que no fue hace muchos siglos, por ejemplo, todavía recordamos las secuelas de la guerra, pero que por la lucha que llevamos me tenga que ir de mi pueblo. Tengo mucho miedo porque también estoy muy conectada con las tortillas, con la comida, y eso me da miedo. Creo que ese es uno de los miedos que tengo más fuertes, y la presencia del ejército ahora, porque ahora regresó otra vez el ejército a nuestras comunidades, abriendo camino a las empresas.
Por último, mañana es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo celebráis vosotros ahí en las comunidades este día?
En las comunidades hay como diversos días, y el Día de la Mujer, según nuestro calendario maya, se celebra a cada 20 días. Un poquito diferente a Occidente, pero eso está bien también.
Ya no hay más tiempo, hemos disfrutado de tenerte entre nosotros y muchísimas gracias. Te deseamos mucha suerte en tu trabajo y en tus sueños y esperanzas.
Gracias a todos y todas quienes nos escucharon, y gracias a la vida y gracias a ustedes y a esta emisora, porque nuestra voz salga desde nuestro sentir y que sea directamente desde nosotras que nos escuchen.
Lolita ha venido invitada aquí a Valencia por la organización Periferies y Cetsala. Ha estado con nosotros ahora Lolita Chávez Iscaquic, guatemalteca, líder maya quiché. També avui duem una bona notícia d'Aràbia Saudí, que sabem és un país on les dones estan totalment relegades. Sumaya Jabarti s'ha convertit en la primera dona al front d'un periòdic en Aràbia Saudí. Ella deia que era conscient de que qualsevol fallo que tinga donarà arguments per als que estan en contra dels avanços de la dona. És un pas important en un país que no poden conduir, necessiten permís per a viatjar, careixen d'un estatut legal independent del tutor. Sumaya, a pesar del que falta per aconseguir, considera que l'augment de dones en posicions de lideratge impulsa la seva causa perquè trau a la llum els seus problemes i obri debat. En l'agenda que tenim, voldríem dir-vos que el dia 28 de març, divendres, Cetsala organitza un acte solidari amb les ràdios comunitàries del Paraguai a la Carre Volta. Hi haurà un sopar solidari, documental, fotos, àudio i música que t'aproparan a la realitat paraguaiana. Participaran les i els brigadistes de Cetsala, amb les seues experiències al Paraguai i les dones de Ràdio Candela, ràdio a la qual CETSALA dona suport. El preu del sopar serà 15 euros i començarà a les 19 hores. Cal reservar, t'esperem. Ja ha eixit per a Madrid la marxa per la dignitat de cada comunitat autònoma i sabeu que el dia 22 es trobarem tots a Madrid. S'espera que ocupem la ciutat. De València eixiran autobusos. Creiem que és una cita molt important per a demostrar que no estem d'acord en la política que s'està duent a terme i no volem perdre la dignitat. Estem a temps d'apuntar-nos per al dia 22 de març. Tots a Madrid. A l'edició d'avui anem a acabar en una poesia d'una feminista que diu: «Hoy no limpio, no espero, no lavo, no desocupo papeleras, no escribo cartas, no escucho, no cocino, no hago café, no doy a luz, no ordeno, no advierto, no compro, no sirvo, no saco brillo, no amo. Hoy cuido decisiones, pienso soluciones, bato corazones. Hoy rompo las armas, machaco los cañones, planto paz y doy a luz. Acaricio pasteles, disuelvo las fronteras, distribuyo economías, hoy escribo cuentos, hago renacer los árboles, amo y juego lazos, y luego lleno mi boca de harina y soplo». Esta poesía es de Karin Lent. Hem arribat al final, avui dia de la dona, i esperem veure's demà totes en la manifestació que hi haurà. I esperem també que d'ací 15 dies, en el programa Nuestro Norte es el Sur, tornar-nos a trobar.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.
Parte de la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Como cada quincena, tenemos en La Luna Salía Tiempo Radio al equipo radiofónico de A Contracorriente, un movimiento mayoritariamente juvenil y estudiantil que produce el espacio Bandera Rocha. Saludemos a Miguel Tahuenca. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Enrique. Avui, a la edició de Bandera Rocha, anem a tractar el tema de la contrarreforma de la llei de l'avort promulgada pel ministre Gallardón. En primer lloc, Ivan Díaz ens donarà el butlletí informatiu amb les novetats que han ocorregut al País Valencià. En segon lloc, tenim el reportatge realitzat per Ana Clara Rey i presentat per Bea Plaza i Marta Cecília Ardila, que tractarà al voltant de la contrarreforma de la llei Gallardón en matèria de l'avort. En tercer lloc, tindrà lloc l'entrevista. Pablo Gallén entrevistarà la companya Esther Sanz, membre de l'àrea de feminismes d'Esquerra Unida del País Valencià. Posteriorment, jo mateixa donaré la visió de contracorrent davant d'aquest tema. Finalment, Vicente Escriche ens donarà l'agenda de contracorrent per als pròxims dies i setmanes. Hola, Ivan Díaz. ¿Quiénes son les novetats que han ocorregut al País Valencià?
Buenas, Miguel. La Red de Solidaridad Popular, continuando con su lucha por paliar los dramas producidos por la injusticia social, visitó la semana pasada la Facultad de Historia y Geografía para llevar a cabo una recogida de material escolar, visitando la presente semana la Facultad de Magisterio para realizar la misma actividad. Un estudio del colectivo LGTB de Madrid, COGAM, bajo el título Homofobia en las aulas, ha revelado, basándose en 5.200 encuestas en 37 institutos madrileños, que un 42% del alumnado encuestado opina que el profesorado muestra pasividad ante los comportamientos homófobos. El 90% sigue percibiendo homofobia en las aulas, y del 5,7% que se define lesbiana, gay o bisexual, el 81% no se atrevería a salir del armario en su centro de estudios. La legislación en diferentes partes del globo continúa mostrando la cara más cruel del patriarcado, como lo hace en Uganda, donde la nueva ley condenará a la cadena perpetua a los homosexuales, o en Arizona, donde finalmente la gobernadora republicana Jan Brewer ha decidido votar la nueva ley que permitía a los comerciantes discriminar a los clientes por orientación sexual, alegando principios religiosos. Europa Laica denuncia que el PP ha mermado peligrosamente los derechos de la mujer, causando con la contrarreforma de la ley del aborto de Gallardón un grave perjuicio a la libertad de decidir de las mujeres, condenándolas a la clandestinidad o a abortar en el extranjero. Se cumple el aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez. En esta fecha tan señalada, desde la oposición y desde el gobierno se han hecho llamamientos a la paz para evitar que los graves episodios de disturbios realizados estos días se salden con nuevas muertes, como ha pasado en la reciente semana. Miles de personas se manifiestan en Bilbao contra la celebración del Global Forum Spain al grito de Troika Go Home. Este acto contaba con la presencia, entre otras, de la directora del FMI, Christine Lagarde, y el jefe del Estado español, Juan Carlos I. Las manifestaciones se han saldado con cargas de la Ertzaintza y varios detenidos. Los manifestantes fueron convocados por la mayoría sindical vasca, ELA y LAB. La prensa mundial pone sus ojos en la crisis política ucraniana. Putin afirmó en una reciente entrevista que las tropas presentes en Crimea no pertenecen al ejército ruso, sino a grupos de autodefensa. John Kerry y el ministro de Exteriores ruso Lavrov se reúnen en París para dar una salida negociada al conflicto. Por su parte, el gobierno estadounidense y la Unión Europea ofrecen un préstamo de miles de millones de dólares al gobierno interino si acata los dictados del Fondo Monetario Internacional. El hervidero de violencia continúa en Oriente Medio. Democracy Now! Afirma que se han contabilizado 700 asesinatos en el mes de febrero en Irak, y tropas israelíes ocupan nuevos espacios en Cisjordania, secuestrando a 22 ciudadanos palestinos. La película 12 años de esclavitud, que recuerda con gran realismo la dureza del periodo esclavista, ha sido premiada con el Oscar a la mejor película. Mientras, el imperio sigue mostrando su hostilidad, impidiendo a la actriz Sharon Stone visitar Cuba para rodar un largometraje, como consecuencia de sus injustas leyes de bloqueo contra el gobierno cubano, que también afecta a ciudadanos estadounidenses.
Hola, Bea Plaza.
Buenas tardes, Miguel.
Y Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
¿Quin reportatge ens habeu preparat?
Mañana se celebra un nuevo Día de la Mujer Trabajadora y, como todos los años, desde A Contracorrent, llamamos a la movilización de todas las personas para denunciar los brutales ataques que sufrimos día a día por parte de este sistema capitalista y patriarcal. Esta vez, en nuestro espacio radial, queremos centrarnos en la contrarreforma de la ley del aborto propuesta por el Partido Popular y lo que esta afecta a nuestro derecho a decidir. El derecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha histórica del movimiento feminista. En 1985, durante el gobierno de Felipe González, se produjo una despenalización parcial y no fue hasta 2010 cuando se propondría una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada. Sin embargo, el aborto nunca ha sido un derecho efectivamente garantizado en el Estado español bajo ningún gobierno.
Marina Madrid, militante de A Contracorrent.
Con la ley de 1985 del PSOE no se contempla la interrupción voluntaria del embarazo y solo se contempla el aborto en caso de peligro físico o psicológico para la madre o violación. Con la ley de 2010 sí que se contempla por fin la voluntad de la madre, pero con unos plazos muy estrictos, hasta las 14 semanas de gestación. Aunque esta ley sí que fue un avance a favor de los derechos sexuales de las mujeres, no fue una ley totalmente efectiva, ya que desde el sistema sanitario público se ponían muchas trabas y por eso casi la mayoría de las intervenciones se realizaron en centros privados financiados con dinero público.
La llamada contrarreforma de Gallardón elimina el supuesto de malformaciones fetales graves, que no podrá ser ya motivo de aborto, aunque permite el aborto en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Estos requisitos deberán ser avalados por dos médicos especialistas, obstaculizando el ejercicio de este derecho. Pero esta contrarreforma no acabará con el aborto, sino que obligará a las mujeres que no deseen seguir adelante con su embarazo a realizarlo fuera de España o, peor aún, a realizarlo de manera clandestina con los riesgos que esto conlleva. Se trata, como afirman varios colectivos feministas, de violencia estructural. Cabe recordar que el derecho al aborto está reconocido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que exige a los 47 estados pertenecientes a esta institución despenalizar el aborto si no lo han hecho aún. Según este organismo, el objetivo es que la sociedad proteja a las mujeres que no deseen llevar a término su embarazo, ya que el aborto es un derecho y la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo debe ser respetada y los gobiernos deben garantizar la accesibilidad de esta práctica.
Esta contrarreforma del Partido Popular, aparte de ser un ataque directo de género, ya que nos trata a las mujeres como ciudadanas de segunda, incapaces de decidir sobre nosotras mismas, también es un ataque de clase, pues va a afectar mucho más a las clases bajas que a las altas, pues las altas podrán seguir viajando a países donde esté legalizado o incluso, como se ha hecho toda la vida, yendo a sus clínicas privadas y se lo realizarán de forma clandestina.
Como es ya evidente, la crisis económica está sirviendo de excusa para acometer reformas y recortes de los servicios básicos en un claro ataque contra los intereses de las mujeres. En el Estado español, la precariedad laboral, el empleo sumergido, el paro, la pobreza y la exclusión social tienen nombre de mujer. El Partido Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta y a través de su ministro de Justicia, Gallardón, busca aniquilar nuestro derecho a decidir, intentando imponernos su propia y falsa moral que nos convierte a las mujeres en meros objetos. Porque esta contrarreforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mucho más restrictiva que la de 1985, no solo tiene que ver con un recorte a nuestros derechos fundamentales, sino también con devolvernos a las mujeres a épocas pasadas en las que nos situaba simplemente el rol de madres, esposas y cuidadoras, socavando, por tanto, nuestra independencia y autonomía.
Marina Madrid, militante de A Contracorrent.
Con esta reforma volvemos a más de 35 años atrás, donde las mujeres que decían abortar tenían que recurrir a todo tipo de medidas que en numerosas ocasiones ponían en peligro su vida y acaban con muchas de las vidas de las mujeres. Con esta ley pasamos a ser de forma permanente menores de edad, incapaces de decidir sobre nuestro cuerpo y estamos hasta los ovarios de que nuestros derechos se ataquen continuamente. Desobedeceremos.
Otra vez, los sectores más ultras del catolicismo, arropados por el Partido Popular, pretenden ingerir en nuestras decisiones. Ellos siguen poniendo las condiciones, mientras nosotras ponemos nuestros cuerpos.
Hola, Pablo Gallem. ¿Quina entrevistada tenim aquesta vesprada?
Buenas tardes, Miguel. En un programa tan especial como el de hoy, dedicado al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos acompaña al otro lado del micro en esta entrevista una mujer luchadora, comprometida y precaria por este sistema inhumano llamado capitalismo. Ella es Esther Sanz, activista del área de feminismos de Esquerra Unida del País Valencià, además de ser partícipe de otros movimientos sociales y políticos. Buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes, Pablo.
En primer lugar, pregunta obligada, aunque seas feminista todos los días, este 8 de marzo, ¿qué reivindica el movimiento feminista con más ahínco, con más empeño?
Dicho claro y pronto, lo que reivindicamos es que sobre nuestros cuerpos y nuestros coños mandamos nosotras. Con la contrarreforma de Gallardón de la ley del aborto, pues es el tema principal que está moviendo al movimiento feminista.
¿Qué supone el aborto para la mujer en general, pero también para la sociedad en general? ¿Qué supone esta contrarreforma que ha planteado el ministro Alberto Ruiz Gallardón?
Pues está suponiendo un grave retroceso. Es el primer país, el único país en Europa que legisla retrocediendo en materia de derechos sexuales, y además no solo empeora la ley que está actualmente vigente, la de 2010, sino que es que empeora la que teníamos antes, que es la del 85. Es un ataque directo contra la libertad de cómo y cuándo queremos ser madres, a modelos de familias diversos y a la libertad que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo.
El patriarcado vemos que está presente en la sociedad y el machismo continúa generando víctimas y muertes. Aún así, la reforma del aborto es algo que el PP llevaba en su programa, eso no lo podemos negar. ¿Dan votos estas políticas contra la mujer o es que la sociedad no sabía realmente a quién votaba?
La sociedad en el Estado español estamos bastante avanzados en estos temas y yo creo que ya estaba bastante asumido que las mujeres tenemos derecho a ser madres cuando y como queramos. Lo que pasa es que el PP es un experto manipulador y con su discurso, su falso debate sobre la vida y la vida del feto, que además son falsos debates en los que no deberíamos meternos, pues yo creo que sí que intentan crear hegemonía con ese discurso, pero yo creo que la sociedad no está aceptando la contrarreforma de Gallardón.
Hablabas de la hegemonía del Partido Popular o el intento de hegemonizar es un discurso contra el aborto. ¿Crees que vamos a poder intentar frenar esta ley contra el aborto emprendida por Alberto Ruiz Gallardón? ¿O, sin embargo, está llegando a gente que ya está politizada y que no vamos a poder tumbar la ley?
Yo creo y espero que sí que podamos tumbarla. Incluso dentro del Partido Popular, cuando esto se anunció, hubieron opiniones diversas. Como en todo, la gente que está más politizada o participando en algún sitio, pues es quien primero reacciona. Pero yo creo que es tan grave lo que nos está planteando Gallardón, o sea, retrocedemos hasta antes del 85 en el Estado español, que yo creo que a cualquier persona con un mínimo de sentido común se opone a lo que nos propone el ministro.
Hablabas del Partido Popular concretamente. ¿Este giro conservador responde un poco a la lógica interna del Partido Popular por hacer un guiño a los sectores más ultras, más conservadores?
Yo creo que por un lado sí, pero no solo. O sea, por un lado sí, es evidente que esto es una contrarreforma cuyo contenido lo venían demandando los sectores más ultraconservadores de la Iglesia Católica. Pero yo no caería en solo enfocarlos a ellos como los culpables de esto, porque entonces a la otra parte de la derecha liberal, que no son ultraconservadores y que no son ultracatólicos, parece que no les interesa, y sí les interesa, porque está por un lado la cuestión de los ultraconservadores ultrapatriarcal, pero por otro lado el paquete de medidas del gobierno de corte liberal tiene mucho que ver con esto también, porque lo que yo creo que están haciendo es reforzar, poner aún más un modelo de familia nuclear heteropatriarcal, que ahora mismo con la crisis está siendo muy, muy funcional al capitalismo, porque es la vía de escape de la sobreexplotación que estamos sufriendo en el mercado laboral, la clase trabajadora. Entonces, es muy funcional también para los liberales el refuerzo de la familia nuclear heteropatriarcal.
En cuanto a la violencia de género, conocíamos esta semana un informe de la Unión Europea que dice que un tercio de las europeas ha sufrido violencia física o sexual. ¿En qué deberían mejorar las políticas de igualdad para que se reduzcan estos alarmantes datos?
Lo primero es dotarlas de dinero, de presupuesto. Sabemos que las políticas de igualdad han estado súper recortadas, es lo primero que se ha recortado. Entonces, lo primero que debería haber es un presupuesto público y estatal suficiente para abordar todo esto. Y luego, para mí, la base es la educación. La educación en el sistema escolar, los medios de comunicación tenerlos muy controlados para que no transmitan modelos de violencia, y la educación dentro de las familias, donde también se puede intervenir.
Muchas veces me pregunto, ¿qué se hace mal desde la educación y desde bien pronto para que haya gente tan joven que reproduce conductas patriarcales cuando se relaciona con su primera pareja, su primera novia? ¿Qué se puede hacer ante esto?
Para empezar, introducir educación afectivo-sexual y emocional en las escuelas desde pequeños, que no la hay, y cuando la hay, pues es como muy sesgada y se habla únicamente de ciertos aspectos de las relaciones. Tampoco se revisan contenidos androcéntricos que se transmiten en las escuelas. Se debería revisar absolutamente todo el contenido y todo lo que es el currículum oculto de las escuelas, que siguen reproduciendo roles de género y clasistas y demás.
Además de la violencia de género y el aborto, que son temas fundamentales, las mujeres siguen discriminadas en el mundo laboral. ¿Cómo afecta la crisis a las mujeres y a su situación en el trabajo?
Las mujeres desde siempre, antes de la crisis incluido, hemos tenido peores condiciones en el mercado laboral, siempre más temporalización, contratos parciales para nosotras, si alguien se deja el trabajo siempre son las mujeres, porque la otra cara de la moneda es la vida privada, los cuidados de la vida los siguen sosteniendo las mujeres. Entonces esta crisis está afectando doblemente, una sobreexplotación aún más en el mercado laboral, precarizándonos aún más, pero es que luego aparte nos están intentando devolver a casa, recortando ayudas a la dependencia, la falta de escuelas públicas, etcétera. Entonces tenemos tanto en la vida pública como en la privada un aumento de la precarización y de la explotación de las mujeres.
Por último, Esther, ¿qué le dirías a nuestras oyentes para que se sumen a la manifestación convocada por la plataforma feminista el sábado 8 de marzo, que lleva por lema "Ni un pas en rere, desobediencia feminista", que partirá desde el parterre de la ciudad de Valencia a las 7?
Pues en primer lugar, que cuantas más seamos mejor, que estamos en un periodo de acumulación de fuerzas y tenemos que ir haciendo pulsos y demostrar que somos muchas y que tenemos fuerza. Y en segundo lugar, destacar la parte del lema de desobediencia feminista. Es claramente un aviso al gobierno de que si sus leyes, si sus propuestas van a ser las que vienen siendo, las vamos a simplemente a desobedecer.
¿Algo más que quieras añadir a esta interesante entrevista?
Nada, que nos vemos el 8 de marzo en el parterre.
Nos despedimos ya de nuestra invitada, la activista del área de feminismo de Esquerra Unida, Esther Sanz. Un placer tenerte en Bandera Rocha. Un abrazo y nos vemos mañana en la manifestación.
Un saludo, gracias.
La postura de contracorrent davant la imposició de la llei de la protecció dels drets del concebut i la dona embarassada promulgada pel ministre Gallardón és la següent. Amb l'aprovació de la contrarreforma de la llei d'avortament, la societat espanyola sofrirà una gran reculada en matèria de drets i llibertats. El patriarcat, aquella estructura ideològica la qual invisibilitza la dona com a subjecte polític actiu en la societat o a les persones que no s'encasellen dins dels rols socials heterosexuals de dominació o submissió, ha exercit una influència total en aquesta contrarreforma. D'aquesta forma, la pròpia decisió de la dona de continuar el seu embaràs passa a un segon pla perquè una figura externa a ella decideixi si ha o no d'estar embarassada. Novament, com aquells anys foscos de la dictadura franquista, l'avortament clandestí tornarà a les nostres vides. Tornarà perquè les dones, malgrat l'impediment de la futura llei, seguiran volent decidir sobre el seu propi cos i serà clandestí perquè la majoria de dones precàries no podran pagar-se un bitllet cap a un país estranger per poder avortar. Novament, el capitalisme i el patriarcat s'alien com a entitats opressores. Si bé el patriarcat va sorgir molt abans que aparegués el capitalisme, és precisament amb l'aparició de l'últim on es reforça i aprofundeix la divisió sexual del treball. El treball per al manteniment de la vida, treball reproductiu de la cura, atribuït a les dones, i el treball per a la producció dels mitjans de la vida, atribuït als homes. Com es reforcen mútuament capitalisme i patriarcat? Cal recordar que el capitalisme és un sistema econòmic basat en les relacions d'explotació i d'espoliació, que el seu objectiu és la cerca del major guany possible a través de la reducció progressiva de costos. El patriarcat és una forma d'organització política, social, econòmica, ideològica i religiosa, basada en la idea d'autoritat i superioritat del masculí sobre el femení, fonamentada ridículament en mites i que es reprodueix a través de la socialització de gènere. Aquest 8 de març, les dones continuen responent als carrers contra la imposició del PP i la conferència episcopal de retomar-nos a la casa. Un poble sense memòria històrica pot ser víctima que es repeteix el seu passat. Hem de recordar que tan sol en la Segona República l'avortament va estar fos del Codi Penal. No obstant això, des del règim franquista, el dret a l'avortament continua en el Codi Penal, fins i tot amb la Llei Orgànica de Salut Sexual i Productiva i de l'interrupció voluntària de l'embaràs del Partit Socialista, que despenalitza l'avortament fins a les 14 setmanes. El nacionalcatolicisme persisteix. De nou, el PP ataca els drets de les dones a la imposició de la llei de la protecció dels drets del concebut i la dona embarassada, llei que ens retorna a la minoria d'edat. Aquesta concepció patriarcal i franquista que considera que les dones som éssers incapaços de prendre decisions sobre les nostres vides de forma lliure i autònoma. Hola Vicente Scritche, ¿quién es la agenda de la Contracorrent?
Hola Miguel, hoy viernes tenemos la concentración a Paga Fabra en la Plaza de la Virgen contra el cierre de Canal Nou. Mañana, sábado 8, manifestación importantísima a las 7:30 en el Panterre, por motivo del Día de la Mujer Trabajadora. Recordar que la lucha feminista es un pilar central en A Contracorrent. Además, las chicas que quieran están invitadas a disfrazarse de brujas, porque somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. El domingo 9, a las 11:30, salida de la marcha este hacia Madrid, en el puente de Astilleros del barrio de Nazaret, para comenzar la primera etapa que llegará hasta Torrent. El lunes 10, habrá un seminario crítico de ciencias sociales, con el tema ¿Qué hacer con Europa? A las 6:30 de la tarde, en la sala Joaquín Tomás, del Departamento de Derecho Constitucional. Por último, invitamos a todos y todas a participar en la Intifalla, cada día después de la mascleta. Falle sí, lluita també.
Fins ací el programa de Bandera Roja. Espero que haya estat del seu agradat. Un petó ben fort i ens veiem als carrers.
Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres. Y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto.
Cómo orientarse a nivel de inserción laboral, de formación, de terminar de formarse, por ejemplo, al acabar la facultad, cuando no se tienen esos estudios, responde a esas finalidades, a la educación en valores, al respeto al medio ambiente, a la cooperación, a cualquier cosa que hoy en día en la calle cualquier joven está interesado y que de alguna manera no sabe cómo realizar esos proyectos. Y aquí lo que hacemos, nosotros mismos creemos los proyectos que nos interesan.
Asociación Xaloc Joves de la Unión General de Trabajadores.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
De 1993 a 2013 han sido asesinadas en Ciudad Juárez, México, más de 1.440 mujeres, según el Colegio de la Frontera Norte. Se organizó en muchas ciudades del mundo el tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez. En Valencia tuvo lugar en el local Nehuen Tasca Vegetariana, que estuvo organizado por Beatriz Borgia, y que tiene como coordinador en toda España a Huberto Estabile. Beatriz Borgia nos informa del origen de esos encuentros.
Estos encuentros nacen en Ciudad Juárez a raíz de la muerte en enero de 2011 de la poeta Susana Chávez. Se organizan un grupo de escritores y el objetivo es dar visibilidad a Ciudad Juárez de forma que la palabra tome las calles y venza el miedo. Y desde el resto de ciudades lo que hacemos es transmitir ese mensaje, prestarles nuestra voz de alguna forma.
En el acto de presentación en Valencia de ese tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez, Beatriz Borgia leyó el manifiesto que enviaron los escritores de Ciudad Juárez.
El 6 de enero de 2011 asesinaron en Ciudad Juárez a nuestra compañera, poeta y activista Susana Chávez. En su nombre y en el de todas las víctimas que se ha cobrado el crimen organizado, más de 6.000 en Ciudad Juárez y más de 70.000 en todo México, en apenas 6 años alzamos nuestras voces contra la violencia y contra el miedo, contra los asesinos y la impunidad, contra quienes pretenden doblegar nuestra fe en la vida y nuestros sueños de paz y libertad. A su memoria y en defensa de la dignidad de nuestro pueblo, celebramos el tercer encuentro Escritores por Ciudad Juárez, un acto que va más allá de la literatura y la creación artística, un encuentro que pretende mover conciencias y despertar la solidaridad de todos los pueblos y ciudadanos del mundo que se quieran unir a esta manifestación contra el feminicidio, la violencia y la impunidad. Desde la primera edición del encuentro en septiembre de 2011, luchamos con las únicas armas que conocemos, las palabras, para denunciar los crímenes y el silencio cómplice de quienes los amparan. Lo hacemos para recuperar los espacios públicos y la convivencia, para dar al mundo otro mensaje y otra imagen de Ciudad Juárez, que nada tiene que ver con los asesinatos de mujeres y con el narcotráfico. Queremos proclamar, desde el dolor de esta hermosa tierra, en el corazón del desierto, nuestra fe en la fuerza de las palabras, nuestra capacidad para soñar y luchar por una sociedad libre y más justa, para decir al mundo que en medio de esta absurda e inútil guerra, los hombres y mujeres de Juárez, los niños, los jóvenes y ancianos, no se rinden ni se resignan al estigma del crimen. Ciudad Juárez es hoy un icono universal en donde se reflejan cientos de ciudades y pueblos de todo el planeta, lugares donde sufren como nosotros el azote de la violencia, el crimen, la impunidad y la injusticia. Es así que cobra un significado mucho mayor este acto reivindicativo, uniendo a pueblos y personas de los 4 continentes en un mismo clamor. Queremos ciudades donde trabajar, estudiar o divertirse no sea una actividad de alto riesgo, donde nadie tenga que emigrar por miedo, donde se puedan construir proyectos y realidades que nos devuelvan el futuro que la violencia pretende secuestrar. Desde los más remotos países y lugares del mundo se nos han unido cientos de poetas y escritores, personas solidarias, anónimas y con nombre propio, con inquietudes y esperanzas, jóvenes y mayores de todas las lenguas, razas y credos, para celebrar la vida y la memoria de quienes la perdieron y nunca olvidaremos. Hoy nuestras palabras cruzan todas las fronteras, resuenan por encima de cualquier balacera y se escuchan donde no llegan los tiros ni alcanza el miedo, porque los sueños que llevan nuestros versos, esos no tienen miedo.
Para hacerla más presente en el recuerdo, Beatriz Borgia recitó un poema de la asesinada Susana Chávez.
Sangre mía, de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta a la locura, sangre clara y definida, fértil y semilla, sangre incomprensible gira, sangre liberación de sí misma. Sangre río de mis cantos, mar de mis abismos, sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia.
en este tercer encuentro celebrado en Valencia de escritores por Ciudad Juárez, el público asistente leyó algunos poemas propios, como es el caso de Mari Carmen Vacas, que termina su poema con una pregunta a los gobernantes. ¿Cuántas de vuestras hijas han muerto?
Cielo encapotado, sollozan las estrellas, se oscurece el sol ante el horror de tu ciudad, tiembla la tierra, se estremece de frío al ser testigo de semejante crueldad. Es tu música el llanto, el dolor tu lema, el título la violación, la violencia tu problema. Mujer, quieres gritar y no puedes, han silenciado tu voz, han masacrado tu cuerpo sin piedad ni compasión. Te han arrojado al desierto en cualquier calle o rincón. Te han tratado como un objeto que carece de valor. A ese que te apuñala sin ningún remordimiento, se le pregunta con rabia. ¿Qué mamaste desde niño que no te deja ser hombre, sino bestia salvaje sin corazón? ¿Qué es lo que tu mente alberga que te lleva a esas muertes cruentas con saña y brutalidad? ¿Por qué habitas la ciudad si no sabes ser persona cuando animales fieros se comportan como tal? ¿Qué te pagan por sus muertes o a qué amo adoras, que no miras si es animal o persona en esta vil acción? Ciudad que lamentas el espanto, madres que lloráis con desconsuelo al ver a las autoridades guardar tanto silencio, sin hacer frente a los crímenes ni detener a la bestia o desenmascarar la red que paga la mutilación y muerte para su propio provecho. Gobernantes y autoridades que silenciáis el horror de esos homicidios encubiertos, nos asalta una duda y pregunta: ¿cuántas de vuestras hijas han muerto?
Antonio Martínez, en su poema, señala al miedo, la indiferencia y la sumisión como cómplices de las arenas de sangre.
Al mig de la por, de la sumisión i de la indiferència, per tot el món creixen i creixen les ciutats suares enmig d'un oceà de sang. L'alacrà, portador del vèrtix, emprenya les distàncies en soledat de mort. El gel roig s'afona des de la ferida fins al silenci. La germandà de xafades cautives de la por s'amaga darrere de l'arbust testimoni del col. L'arena, pàlida, ignora les seues llàgrimes. Els que arriben, callen. Els que miren, fugen. I el vent vomita, cansat de ser vent, al veure els que van i venen per a res.
En sus versos, Lucas el Castillo se pregunta qué versos escribir cuando la alimaña que socava la vida y el derecho de la mujer en Ciudad Juárez es animal, sí, pero de nuestra especie.
¿Qué versos escribir cuando la ignominia en Juárez hace santo al escorpión, que solo hiere y mata por ley de supervivencia? ¿Qué versos escribir cuando la deshonra en Juárez hace venerable a la serpiente, que pone música en su cascabel para alertar a su enemigo? ¿Qué versos escribir cuando el horror en Juárez hace hermoso el feroz ataque del lobo que acosa y desgarra carne y hueso para alimentar a su manada? ¿Qué versos escribir cuando la cobardía en Juárez hace valerosa a la hiena que se enfrenta al león para proteger a su estirpe? ¿Qué versos escribir cuando se secuestra, se viola, se desgarra carne, se arrancan almas, se asesina y los ojos que deben denunciarlo están ciegos? Y las manos de los poderosos, que deben proteger, son más cobardes que las hienas. Quería pedir perdón a todas las especies animales citadas en el texto por compararlas con alimañas.
Aurora Pérez, con mucha implicación emocional, recita sus versos en los que la justicia es una llamarada tan necesaria como culpable es el poder establecido, responsable de la matanza y miseria generada.
Justicia. Se refleja, se intuye, entre la escritura morse,
Justicia, puedes encontrarla, ¿la ves? Justicia. Para ello tienes que dejar de ver con la pupila, sentir el dolor, sentir el amor. Justicia, sentir lo contrario al rencor y al miedo. Justicia, las plazas han resucitado, han evolucionado. Justicia, esto solo es un nuevo comienzo. Seguiremos poniendo el cartel del número de heridos y muertos en las puertas de su repugnante cueva. Justicia, no solo clavaría un cartel como hoy, 7 años después, pintaría todo el edificio de colores, de formas, ahogándoles de luz, por algo soy del barrio de la Yum. Justicia, atrincherados, se mofan de su vacío existencial. ¿Prostitución? ¿Le vas a decir puta a una mujer que solo quiere dar de comer? Solo ellos saben que es vender el cuerpo alma por poder y alabanzas, por sentir un éxito tan artificial y vomitivo. El resultado, una enfermedad contagiosa que se acerque. Justicia, y realmente no los puedo odiar. Pagarán todo el daño, cada gramo, cada pacto. Justicia, podemos luchar hasta desfallecer, hasta despertar a la masa, y que se consuman entre la fuerza de la población que se alza por fin descalza. Justicia, se autodestierren, avergonzados y solos, el mundo sigue girando. Justicia, estos son unos guiñoles. Son seres sin conciencia, sin esencia, responsables de la matanza y la miseria generada. Todos, todos, no voy a decir ni nombres, todos. Sus secuaces, los vendidos de todos los partidos, de las empresas, de instituciones. Se les acaba la coca que sniffan de los cadáveres y el vino de la sangre derramada bajo su triste y oscuro mandato. Justicia.
La participación del público asistente al encuentro fue variada, como en el caso de María Isabel García, que además de recitar, cantó una nana para que paren los abusos a la mujer en Ciudad Juárez.
Luce que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Luce que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mece el viento, lloró, no parece que están llorando. Que cuando las mece el viento, lloró, no parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi yunca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi yunca. Podré dejar de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Podré dejar de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Hoy ha habido una reunión de grandes amigos poetas, gente que nos encanta el arte y nos encanta compartir. Hoy era un tema muy especial, que es el tema de Ciudad Juárez, todos los abusos y las barbaridades que se han cometido allí, y me he inspirado en ese tema. He querido poner mi granito de arena, colaborar con mi voz para que llegue esa denuncia, ese grito de todas estas chicas que han sido violadas, asesinadas, y todas esas madres que también sufren por ello y que desgraciadamente pues aún se cometen esos abusos, y lo que queremos es que pare. Esto es algo que se está haciendo, no se hace solo aquí, creo que se está haciendo en todo el mundo, en muchísimos lugares. Es ponerle voz a ese grito de denuncia por los abusos en Ciudad Juárez.
Para Mari Carmen, una de las asistentes al acto, considera que su presencia en este evento se debe al silencio cómplice de las autoridades.
La injusticia del silencio de las autoridades. ¿Cómo silencian estas muertes? ¿Cómo tapan? ¿Cómo no se mueven? Y lo silencian. Lo que me horroriza es ese silencio de las autoridades o ese no implicarse en descubrir quién hace esas atrocidades.
Thank you. Alguno de los asistentes, como Félix, considera que este tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez ha sido de su completo agrado.
Yo llevo bastantes añitos en esto de la poesía también, un poquito alternativa. Este acto el año pasado se hizo durante 24 horas. Ahora se ha hecho un formato aquí en Valencia más reducido, no se ha hecho en la universidad, ni en Burjasot, pero se ha hecho en un formato familiar, íntimo. Pero yo creo que la intensidad y la emoción, yo creo que ha estado muy bien, ha sido muy cercano y muy interesante. Yo ya sabía de esto y no me lo quería perder.
Si la población ha acusado de pasividad a las autoridades mexicanas sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha considerado al Estado mexicano como uno de los principales responsables de los hechos, Susana Chávez, asesinada y mutilada en 2011, afirmaba: ni una muerte más. Lucas del Castillo y Enrique Tebar para La Luna Sale a Tiempo Radio. Radio Clara.
El tamaño de una carta de jugar a los naipes es el tamaño de carne que necesita nuestro organismo a diario para regenerar esas proteínas que eliminamos todos los días. El exceso de proteína nos perjudica, ¿no? Y de hecho lo vemos en los mayores. Tienen muchas patologías relacionadas con un desgaste de los órganos debido a que han tenido que metabolizar más nutrientes de los que su organismo necesitaba. Y el caso concreto de la proteína pues hace que aparezcan más pronto las enfermedades de riñón, pues estas deficiencias que las personas mayores, la mayoría, padecen.
Alma Palau, vicepresidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de la Comunidad Valenciana.
Sale a tiempo @gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Al inicio del programa hemos hecho referencia a que La Luna Sale a Tiempo Radio ha creado una nueva sección. En este caso, Paco Gil, poeta, nos va a recitar un verso de Antonio Machado titulado El Mañana Efímero. Escuchemos.
Antonio Machado, nacido en Sevilla en 1875, dejó un gran legado dentro del modernismo español y formó parte de la denominada generación del 98. En el poema El mañana efímero plasma una visión de España con sus defectos y virtudes, reniega de una España y refuerza la imagen que desea. Nos habla del mundo de la Iglesia Católica y del mundo taurino. Para Machado todo transcurre en el tiempo. En el poema hay que conjugar las referencias temporales para comprender el sentido del mismo. El mañana efímero. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y alma inquieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero, a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano, y al estilo de España, especialista en el vicio, al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaraguetera y triste. Esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar la cabeza. Aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán, venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero. El vacuo ayer dará un mañana güero, como la náusea de un borracho ahito de vino malo. Un rojo sol, corona de cesturbias, las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea.
Finalizamos por esta semana La Luna Salía a Tiempo Radio y lo hacemos en la esperanza de que nuestro programa no tiene cadenas. Gracias por tu atención, salud para todos y todas. Deseamos que la próxima semana sigamos en contacto a través de las ondas de Radio Clara y de tu escucha. Te habló Enrique Tebar.
¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.